La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, la ruta perimetral de la Medina, tercera parte. Continuamos con la ruta perimetral de la Medina musulmana rondeña, desde abajo. Partíamos en los dos episodios anteriores, iniciando nuestra ruta desde la Plaza del Campillo. Seguíamos por la Cuesta del Campillo o de los Molinos hasta llegar a la Casa de Manolillo, para introducirnos en el Camino del Desfiladero, que concluye en la Ermita de San Miguel, como control de salida. Al salir de este recinto nos encontramos justo al frente con los baños árabes. Y ya en el episodio anterior hablamos del barrio de San Miguel, también llamado Arrabal Bajo o Viejo, y probable judería rondeña. Vamos a tratar ahora de los caminos que surcan toda esta zona hasta llegar al barrio del Espíritu Santo y su iglesia. El Camino de los Arrabales conecta los baños árabes al lado de la desaparecida Puerta de la Puente con la Puerta de Esparteros, Colmenar o Mancebía, con una longitud aproximada de 260 metros, de grandísimo valor paisajístico. Denominación moderna tras la recuperación relativamente reciente de un camino intramuros que transcurría por encima de los derrubios del antiguo barrio, por lo que entendemos su recuperación un tanto controvertida. La rehabilitación de ese camino interior que comunica el Arrabal Bajo con la Medina y con el Arrabal Alto, barrio del Espíritu Santo, aunque ha mejorado la zona, en cierta manera condicionará en el futuro el espacio de reserva arqueológica protegido y la investigación posterior del subsuelo y paramentos. Este camino realmente era una trocha o atajo de carácter rural, muy utilizado por arrieros, pastores, mercaderes, agricultores, para acceder a ambos arrabales, de manera directa sin tener que dar un rodeo por toda la ciudad. Existen tramos en lo alto de los derrubios que se pueden confundir con caminos anteriores, ya que no se conoce con exactitud el callejero primigenio de dicho arrabal, pues los derrumbes y escombros han dificultado realizar esa labor arqueológica imprescindible, como decimos, sobre el conocimiento del subsuelo y los restos emergentes. Camino de la Cíjara. Se trata de un camino escalonado de aproximadamente 130 metros, al norte del Arrabal de San Miguel, que da acceso a la Medina a través de una puerta monumental, Puerta de la Cíjara o de la Higuera. Las murallas a la que da acceso y su amplio adarve bordea y forma parte del flanco este de la Medina. Según aparece en un plano de 1813, está situada al final de la calle del Carmen, para posteriormente ser tapada hasta el año 1974, donde nuevamente será abierta. La puerta está defendida por una torre en el muro superior. En la subida se puede observar, aunque sea tan solo unos pocos de metros, una tercera muralla o parapeto. Puerta y camino forman parte del conjunto amurallado de Levante, fabricado con mampostería, entre cuyos lienzos se disponen, a intervalos de unos 20 metros, torres defensivas y de refuerzo constructivo, de plantas cuadradas, algunas de ellas con sus merlones. El camino de las Ollerías. Este camino de pronunciada pendiente, al sur del arrabal de San Miguel, tiene unos 120 metros de longitud. Es en realidad un camino secundario que une dos caminos, el de los arrabales en la parte superior y el camino del molino de Alarcón en la parte inferior, paralelo al arroyo de las Culebras y a las murallas de San Miguel, que converge en los baños árabes de Ronda. De este sendero, inexplicablemente, se ha perdido una nueva oportunidad de integrar la Puerta del Colmenar, de Esparteros o de la Mancebía, cegada en un recinto privado y que forma parte también de nuestro sistema defensivo. En esta zona es donde mejor puede observarse que el desarrollo del casco histórico de Ronda, a lo largo de su evolución urbana, no ha tenido en cuenta en muchos tramos las zonas de paso peatonal o adarves de estas murallas, sin labores periódicas de vigilancia, mantenimiento ni conservación. Por tanto, los espacios intramuros son escasos, donde en muchos casos construcciones privadas se han apropiado de ese espacio al perder el uso funcional de las murallas. Barrio del Espíritu Santo toma el nombre de la imponente iglesia fortaleza que contiene. Su denominación originaria es la de Arrabal Alto, pequeño recinto interior que se conectaba con el arrabal bajo de San Miguel a través de la Puerta de Espartero, Colmenar o de la Mancebía. Durante el periodo islámico únicamente existía intramuros el arrabal alto, después de la Mancebía o del Espíritu Santo. Ya extramuros se encontraba tras la puerta del Almocábar, el cementerio general. Este pequeño barrio es el único que conserva aún algunos aspectos de su estructura primitiva y el sabor de sus callejuelas musulmanas, sinuosas, estrechas y tortuosas, irregulares, siguiendo las características fundamentales del urbanismo islámico, adaptándose a la topografía. Este espacio, al ser paso obligado para entrar a la Medina, posee tres puertas de acceso: la de Espartero, por una tienda que tenía allí un tal Guzmán el Espartero, de la Mancebía o del Colmenar, la del Almocábar del siglo XIII, donde llegaba el camino principal que venía de Gibraltar, y la puerta de Carlos V, del siglo XVI, ya en época cristiana. En este barrio se encontraba la mezquita principal, defendida por una gran torre ochavada, centinela vigilante de esta parte. Aunque había otras muchas mezquitas repartidas por las calles y barrios de toda la ciudad. Aurora Miró ha podido contabilizar 21. Algunas de ellas fueron consagradas en iglesias después de la conquista castellana, como esta del Espíritu Santo, Santiago, San Juan Evangelista, San Juan Bautista y San Sebastián, de la que nos ha quedado el minarete. En las calles y casas de la Medina y de este barrio, los destrozos de artillería fueron cuantiosos, siendo buena muestra de ello el número de casas destruidas que encontramos en los repartimientos y que obligarían a los nuevos repobladores a un desembolso inicial inesperado, así como en las defensas militares que necesitarían su rápida restauración. El 25 de julio de 1485 se pone en marcha la nueva administración cristiana, en la que es fundamental la Carta de los Reyes Católicos, fechada ese día, titulada Asiento de las Cosas de Ronda. Dos semanas después, con fecha del 8 de agosto, mandó el rey adobar muy bien los muros de Ronda, para lo cual hicieron ir albañiles e carpinteros e pedreos de Sevilla. Y allí pusieron en la obra algunas pelotas de las grandes lombardas, en memoria de esta victoria. Hoy en día, esas bolas de piedra aún permanecen en sendos torreones de la puerta del Almocávar. Y como dato curioso que conserva sorprendentemente cierto paralelismo con la coexistencia en el mismo lugar de espiritualidad y depravación carnal, por aquel lupanar en que se convirtió el Arrabal Alto, cercano al cementerio musulmán, ocurre que ya en época cristiana se construyó la iglesia del Espíritu Santo y al poco volvería a ubicarse allí la mancebía. Todo un negocio monopolizado por los propios reyes, y que en nuestra ciudad se da una historia más que interesante. En el cuarto día de asedio, para conquistar Ronda por parte del rey Fernando el Católico, el bombardeo continuo había derrumbado algunas torres y aportillado la muralla del Arrabal Alto, por la parte que aún se ve. En unas ruinas próximas a donde después se ubicaría la iglesia del Espíritu Santo. Los soldados de los maestres de Alcántara y Santiago penetraron a cuerpo descubierto por la brecha. Alonso Yáñez Fajardo fue el primero que escaló sus muros tremolando el estandarte de los cristianos, precisamente en el lugar que cimeraba la mezquita principal. Los monarcas colmaron de mercedes y cargos a Yáñez Fajardo, entre los que destacaban en 1486 la nada despreciable gracia o concesión por cédula real del monopolio de la prostitución oficial de las provincias orientales de Andalucía. A partir de entonces fue conocido como el señor de las putas, y se le otorgó el encargo de erigir y organizar los burdeles y ramerías más importantes de Málaga, Granada y Almería, en la que había que incluir la mancebía de Ronda, ya que en nuestra ciudad se le había asignado en el arrabal del Santis Spiritus una casa y un solar para las mujeres. La Iglesia del Espíritu Santo. La Iglesia del Espíritu Santo fue una de las primeras que se crearon para atender las necesidades espirituales de la ciudad de Ronda y cristianizar a su población. El templo se edificó sobre el solar de la antigua mezquita principal, entre finales del siglo XV y principios del XVI, dentro de un estilo de transición gótico-renacentista. Obtuvo la categoría de parroquia en 1534 y durante algún tiempo, mientras se realizaron distintas obras en la colegiata de Santa María de la Encarnación, cumplió la función de la iglesia mayor albergando a su colegio de canónigos. 20 años tardó en construirse. En 1505, año de la muerte de la reina Isabel. Sin duda alguna, su apariencia es la de una auténtica iglesia fortaleza, al edificarse en época de guerra. El exterior, como se observa, tiene un aire de gran solidez, debido a su origen de torre fortificada de la muralla, con grandes contrafuertes rematados con pináculos renacentistas. Su sobria fachada se halla enmarcada por dos vigorosos estribos que la abrazan de arriba abajo, estando coronada por un frontón triangular con un ojo de buey y en su tímpano como único motivo ornamental. Del mismo modo presenta una ventana de vidriera geminada y bajo ella una hornacina que alberga una paloma que representa al Espíritu Santo. La torre del campanario fue construida posteriormente, igual que su puerta agrandada y la cómoda escalinata de acceso. Consta de una sola nave, con gran púlpito, propio de la época para que se pudiera ver y oír fácilmente al predicador. Posee tres bóvedas de nervios sexpartitas. Antes de llegar al arco toral, a ambos lados se abren dos capillas cubiertas con bóvedas de crucería estrelladas, la de la Virgen de Fátima y la de el Sagrado Corazón. Es de destacar en una de sus capillas laterales la representación escultórica del Santo Entierro, de la querida hermandad del barrio, con una extraordinaria urna y una magnífica imagen del Cristo yacente que se procesiona el Viernes Santo al caer la tarde, con gran devoción por los vecinos. La zona del presbiterio se encuentra cubierta por una bóveda de 8 nervios que cabalga sobre arcos de medio punto. Es curioso el aspecto que presentan las pecunias ensambladas entre sí por una original nervadura. La nave tiene 30 metros de longitud por 9 de anchura. Por techumbre posee 3 artesonados y una media naranja de estilo gótico, sostenidos por arcos de piedras enlazados con vistosas grecas, apoyándose el arco de la media naranja en 2 columnas sencillas, embutidas en los testeros y los 3 artesonados en el centro de las paredes. Es de gran simplicidad y su estilo se asemeja al gótico isabelino, disimulado por algunas modificaciones realizadas posteriormente. Un altar principal barroco cubre el ábside central con una pintura en su parte superior de la venida del Espíritu Santo y en el centro una pintura sobre madera de la Virgen de la Antigua en hermoso estilo bizantino. Todo el frente está matizado, todo él, con multitud de ramos, chapas, grabados y medias cañas que lo hermosean sobremanera. Labrados en piedra sobre el altar principal, 3 escudos. El mayor en el centro tiene el águila imperial de la Casa de Austria. Este templo alcanzó también por bulas especiales, rezos e indulgencias propias, siendo entre otras una del Papa Urbano VIII, concediendo indulgencia plenaria en el jubileo de 40 horas, el día de Santa María Magdalena, dada en Roma en el 15 de agosto de 1639. Su libro parroquial de casamientos empieza en 1570 y el de defunciones en 1674. y como pinturas notables en sus paredes posee un San Pedro de Ribera y una Santa Cena de Jesús con sus apóstoles, que algunos se atreven a atribuirlo a Rubens, y un lienzo de gran valor artístico de la Virgen de las Nieves, fechado en 1727, proveniente del santuario del desierto carmelita de las Nieves, que se encuentra entre el Burgo y Junquera. Esta iglesia del Espíritu Santo se trata de uno de los edificios más notables y mejor conservados de nuestra ciudad. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.